¿Qué dicen por ahí? Vamos a descubrir cómo lo ha hecho Roxana Falasco, una youtuber barra emprendedora barra formadora con casi 400.000 seguidores en YouTube y que además la está petando. Pero antes de esto, vamos a conocer cuál ha sido su última lectura. Adelante.
Hola, ¿qué tal, Nacho? Antes de nada, muchísimas gracias por haberme invitado. Mil millones de gracias. Y bueno, vamos a compartir aquí un momento de relax, compartiendo trucos y estrategias y lo que podemos ayudar a tu audiencia. Así que, bueno, empecemos.
Vale, vamos a empezar conociendo primero tu última lectura, que es como un dato que siempre me gusta saber. Me gusta saber qué lee la gente, qué hacen en su tiempo fuera de la pantalla, ¿no? Detrás de cuando ya no estás con el móvil o cuando no estás con el portátil o el ordenador. ¿Qué lees?
Pues mira, justo lo tenía por aquí el libro, pero lo he movido. Estoy leyendo el libro de Robert Cialdini, uno de los primeros libros que hizo sobre temas de persuasión.
¿Es el de persuasión?
No, es el otro, el que se llama Influencia.
Ah, vale,
no
sí.
No recuerdo el título exactamente, creo que es Influencia, ¿no?
Sí.
Pues ese estoy leyendo.
Ese lo tengo pendiente, ¿qué tal? Da algunos... Es tipo, son libros que realmente son manuales, ¿no?
Sí, exacto. Son libros donde... A ver, yo con el tema de la lectura... no creo exactamente que se pueda aprender 100% de los libros, pero sí que te refuerzan. Refuerzan cosas, o cosas que tal vez no tienes del todo presentes actualmente, ¿no? Entonces yo siempre, si tengo que escoger entre leer libros de narrativa en los que simplemente te lo pasas bien, o libros donde puedes aprender algo, o como digo, reforzar ideas, pues prefiero más bien este tipo de libros, ¿no? Entonces no es que sea un libro que tú lo leas y digas, wow, no, de aquí ya me hago millonario, ¿no? O de aquí tal consigo esto, pero sí que ayudan a reforzar ideas y a veces darte cuenta en plan de, anda, pero es verdad esto, y no lo había tenido tan presente, ¿no? Entonces está muy bien porque estos libros, por ejemplo, en el caso de los libros de Robert Cialdini, están muy orientados a la psicología. Y ya sabes que la psicología y las ventas pues van unidas, ¿no? Con lo cual yo te lo recomiendo.
Vale, pues antes de conocer todo lo que has hecho y cómo lo has hecho, me gustaría que te imaginases que vamos caminando tú y yo, ¿vale? Un día por la calle y de repente alguien por detrás nos toca el hombro, en este caso a ti, y te pregunta, perdona, ¿a qué te dedicas? ¿Cómo le explicarías a esa persona de calle a qué te dedicas?
Mira, lo primero que se me viene en la cabeza es una respuesta que yo creo que, bueno, te lo dirías, o sea, te lo digo tal cual, yo le diría, a vivir la vida de una forma súper guay. Eso es lo primero que se me viene a la cabeza, te lo juro. Bueno. Yo siempre, esa he intentado ser mi mentalidad. Por eso fue el motivo por el cual dejé el trabajo que tenía hace años, por cuenta ajena, porque no estaba sintiendo eso, ¿no? Entonces, si alguien me dijera, bueno, pero tu profesión, ¿cuál es, no? En mi caso es un poco, lo veo un poco complicado escoger solo una, porque a mí me gustan muchas cosas, ¿no? Entonces, podría decir lo primero, lo que la mayor parte de la gente como me presenta siempre, youtuber, ¿no? ¿Soy youtuber? Bueno, sí, ¿no? Lo que pasa también esto, ¿quién es youtuber, no? Si empezamos ahí a debatir sobre eso, hay gente que simplemente crea un canal, tiene 100 suscriptores y dice, soy youtuber. Para mí esa persona no es youtuber, ¿no? Para mí ya es cuando una persona se ha dedicado durante años, tiene al menos cientos de miles de suscriptores o sube contenido de manera regular, ¿no? Se deberían cumplir unas ciertas características para ser considerado youtuber, ¿no? Entonces alguien me puede decir youtuber. Por otra parte, bueno, podría decir formadora online, porque también tengo mi academia online. Yo empecé a crear cursos en el año 2012, por lo cual tengo una amplia experiencia.
Poca broma.
También actualmente hay gente que me presenta como locutora, porque tengo un programa de radio relacionado con emprendimiento. Entonces, ¿puedo ser considerada locutora, sí o no? ¿O no porque tiene que haber sido durante muchos años o porque tengo que haber estudiado algo previamente relacionado con ello, ¿no? Entonces me es complicado a veces definirme porque tampoco me gusta el término de emprendedora. Creo que hoy en día está muy desgastado. Parece alguien como que tiene un sueño, ¿no? Y que no lo ha llegado a cumplir o que va probando cosas y dice, soy emprendedor, ¿no? No sé, no me suena del todo bien. Así que sería como un conjunto de todo esto, como digo. Formadora online, youtuber, locutora, formadora. No sé, también tengo libros escritos, pero bueno, en ese caso sí que no me consideraría jamás escritora porque no considero que escribir un par de libros te considere escritor. pero como digo, pues bueno, me es un poco difícil a veces saber exactamente cómo me tendría que definir a alguien, ¿no? Entonces yo prefiero decir, bueno, una persona que se busca las maneras de vivir la mejor vida que puede, ¿sabes? Siendo totalmente feliz.
A mí, yo tengo que decirte que la definición que has dado al principio me ha encantado. Vamos, tú le respondes a una persona y vamos, ya no te puede preguntar más. Sabe que hagas lo que hagas, lo estás disfrutando.
Sí, sí, sí.
Así que mejor que eso no hay. Vale, vamos a abrir el libro, vamos a empezar. ¿Dónde empieza toda esta historia? ¿En los estudios? ¿Siempre has tenido una mentalidad emprendedora, aunque no te guste el término? ¿Dónde tú consideras que empieza todo esto?
Claro, yo tenía una mentalidad emprendedora, o sea, incluso esto creo que no lo he contado muchas veces porque es algo como que se me ha llegado a olvidar. Yo tengo bastantes años, aunque no parezca, tengo mucho más años que lo que piensa la mayoría. Y yo recuerdo...
Ahora no lo dejas con la duda, ¿eh?
Muchísimos años, muchos. Y entonces yo me acuerdo tener 18 años y aún estar estudiando la carrera, ¿no? Bueno, no tener claro si estudiar la carrera de informática, ¿no? Y tal. Y recuerdo que de aquellas ya empezaban a hacer internet, y entonces yo tenía mucha curiosidad, ¿no? Y empecé a hacer mis pequeños pinitos ahí en una página web, intentando, bueno, la típica página web de esa época.
Pero con HTML, CSS...
Exacto, sí, del año 2000 y tal. Y a mí me interesaba todo mucho ese mundo, ¿no? Pero luego, claro, como en ese momento realmente no... existían emprendedores, ¿sabes? En el año 2000, ¿sabes? O sea, puede que existiesen, pero no era un término tan ahora como ahora que, ¿sabes? Que está a la orden del día, ¿no?
Ya, pero para mí realmente un emprendedor siempre ha existido, ¿no? Es una persona que emprende acciones.
Claro, pero no en el término de emprender online, ¿no? O sea, yo claro. No conocía a nadie que trabajase en internet, ¿sabes? O sea, era en plan... Acababa de nacer Google, ¿sabes? Estaba Yahoo, estaba Terra, ¿sabes? En todas estas empresas españolas súper antiguas, ¿no? Y entonces eso como que se quedó olvidado y lo típico, ¿no? Te centras ya en lo que te dice tu familia, en lo que te dice tu entorno. Estudiar, conseguir ir a la universidad, trabajar y ya está.
Familia, casa, ¿no?
Claro, no te cuestionas nada más realmente, ¿no? Es curioso. Y te das cuenta hoy en día, por ejemplo, mirando hacia atrás, cómo realmente tu entorno puede determinar mucho la forma en la que tú al final avances. ¿Sabes? Eso es fundamental. Por eso esa frase típica de mucho cuidado y ten cuidado con las personas que te rodeas. Porque si un conjunto de personas te llevan a que tú te vayas de fiesta, no vas a estar haciendo otras cosas, por ejemplo, ¿no? Si todo tu entorno resulta que son emprendedores y gente con mentalidad de tiburón, al final tú te vas a sentir arrastrado por eso, ¿no? Entonces, en esa época...
Aquí, déjame que puntualice, porque creo que también muchas veces, por ejemplo, como yo lo veo, no es ni una cosa buena ni una cosa es mala.
No.
Quiero decirte, cada uno tiene que tener claro su camino, pero sí que tiene que tener claro lo que tú dices. Si quieres ser emprendedor y te juntas con gente que su objetivo es salir de fiesta, igual ahí no es.
Claro. A ver, emprender, que si quieres luego hablamos de esto, no es para todo el mundo. Y no es para todo el mundo. Entonces, yo hice lo típico que se esperaba, es decir, estudiar, trabajar. En ese momento estaba trabajando y estaba combinándolo con la universidad. Y entonces llega un momento en el que, primero, yo dejo la universidad porque yo pensaba, o sea, yo siempre digo que era muy, muy, muy inocente, yo pensaba que por tener una carrera universitaria iba a ganar más dinero, ¿vale? Porque todo el mundo, a mí me gustaba mucho la informática, de hecho, de que era pequeñísima, de que tenía 6 años, mi hermano tenía un ordenador y yo siempre decía, yo quiero estudiar informática, ¿no? Ajá. Entonces siempre perseguí eso, el estudiar informática. Y luego llega un momento sobre el año 2000 en el que dicen, ¡buah, la informática, la profesión del futuro! ¿Sabes? Todo el mundo va a necesitar la informática y tal, ¡buah, estudia esto porque vas a ganar millones!, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, yo me meto en la universidad pensando, ¡buah, seguro que cuando saque la carrera voy a ganar el doble!, ¿no? Y en ese momento yo estaba trabajando en una empresa de comunicaciones, haciendo tareas de soporte y tal, tareas muy pequeñas, pero yo estaba con mi FP técnico, que creo que ya no existe, ¿vale? Era como un FP básico.
Sí, no sé, sí que hay FPs todavía.
Sí, lo que pasa creo que cambió un poco. Bueno, ahora no sé cómo es. Antes era un FP medio, luego un FP superior. No sé si
sí, no,
es
así ya. Todavía sigue igual. ¿Sí? Todavía sigue igual.
Vale. Y entonces
no eres tan mayor, ¿eh? No eres tan mayor.
Y entonces me acuerdo de hablar justo con un compañero que tenía la ingeniería superior, que era cuando las carreras eran de 5 años, que eso sí que ahora sé que cambió, que son de 4, ¿no?
Sí.
Y entonces yo hablar con él y él decirme, porque estoy ganando 500 euros. Y yo me quedo en plan, ¿cómo? Y yo pensé, yo estoy ganando más que él, estaba ganando 700. que ya me parecía, ¿sabes? Para vivir con mis padres era aquella la bomba, ¿sabes?
Sí, sí, sí.
Y yo pensé, pero si, le digo, pero si tú tienes la carrera, la ingeniería superior, y yo tenía un FP medio, ni siquiera el FP superior. Y él, no, sí, ya, tal, es que estoy de becario, y cuando... Y yo pensé, madre mía, espérate un momento. Entonces, cuando yo tenga la carrera, no voy a ganar más, voy a ganar menos, ¿sabes? Y fue como en plan, no, no puede ser. Y entonces ahí estuve un par de años más con la carrera, que además me decepcionó totalmente, porque a mí ya existía internet, ya existía el tema de crear página web. Yo me acuerdo que había aprendido por mi cuenta HTML, CSS, todo esto. Y en la carrera no veía nada de eso. Era matemáticas, matemática, introducción en matemática, matemática discreta, física, lógica, electrónica. Y yo, pero ¿cuándo vamos a ver algo relacionado con, sabes?
Yeah.
Algo práctico, ¿sabes?
Entiendo,
en plan, haz una placa. Y yo, ¿pero para qué quiero hacer una placa si me puedo comprar un ordenador hecho? ¿Sabes? No sé, eran todas cosas que no me encajaban para nada. Y entonces lo único que me gustaba un poco era administración de sistemas, que se tocaba un poquito. Había una asignatura de administración de sistemas, que era con sistema operativo Linux, no sé si te suena.
Sí, sí, sí. He
trabajado. Y entonces, como no se tocaba nada de internet, dije yo, bueno, toda la rama de informática que va relacionada con matemáticas, que era programación muy, muy a bajo nivel, en plan, ¿sabes? Programación, tema binario, todo esto, ¿no?
Sí.
No me interesa, pues me dedicaré a estudiar más administración de sistemas, que me gusta más el tema de Linux. Uh-huh. Y entonces fue ahí cuando dejé la carrera y lo que hice fue directamente un módulo específico de administración de sistemas informáticos, que era lo que a mí me gustaba.
Uh-huh.
Y bueno, y ahí ya fue cuando busqué trabajo, me di cuenta que era muy difícil, pero muy difícil, al menos en esa época, conseguir trabajo de administración de sistemas. Porque, claro, en la mayor parte de las empresas solo se necesitaba un administrador de sistema, no 20. Entonces me era complicadísimo. Entonces yo, como había aprendido por mi cuenta desarrollo web, busqué trabajo de eso y, bueno, y encontré trabajo en Barcelona, ¿no? En una pequeña empresa. De esa empresa hice una prueba, me acuerdo, a los 2 meses de entrar, porque ya empezaba a ver cómo funcionaba todo el tema de laboral. Hice una prueba para entrar en Atrápalo, no sé si te suena, la empresa Atrápalo, viajes.
Sí.
Hice una prueba de página web y tal, y me admitieron. Así que me cambié de empresa y empecé a trabajar en Atrápalo como desarrolladora web, ¿no? Estuve allí como un año más o menos trabajando, y entonces empecé a ver el juego del trabajo, que es que si tú quieres subir de salario, la única forma es cambiarte de empresa. Entonces, dije yo, o sea, claro, yo de aquello no me acuerdo cuánto ganaba, pero ponle que ganaba 1.000 euros, 1.200 euros. Si yo quería de 1.200 pasar a 1.500, la propia empresa no me lo iba a dar, porque como mucho solo te suben, sabes, lo que corresponde ese año o una subida,
el IPC, ¿no?
Pero no tanto. Entonces, ¿qué hice? Dije, no, pues me voy a otra empresa pidiendo más, ¿no? Para ir escalando en salario. Y entonces de ahí fue cuando me pasé a Privalia, una empresa también muy conocida, ¿no? De ropa y todo esto. Entonces pasé a Privalia, ganando más dinero. Le dije a la empresa actual, mira, me ofrecen esto. Me dice, no te podemos pagar eso. Bueno, pues chao. Me fui a Privalia.
Pero haciendo el desarrollo web.
Sí, en realidad el término era front-end web developer. O sea, vale. Yo me encargaba de la parte frontal de lo que se
JavaScript, ¿no? HTML.
Exacto, JavaScript, HTML, CSS. En un equipo, ya estoy hablando de tanto Atrápalo como Privalia, eran mega empresas, o sea, donde había 400 personas trabajando y el equipo técnico eran personas de 30 o 40 personas más o menos, ¿vale? Uh-huh. Los equipos técnicos. Y aprendí muchísimo realmente, porque aprendes también a gestión, aprendes también a algo muy importante, tratar con las personas, ¿sabes? Porque, claro, hay tantos departamentos que luego tú tienes que empezar a tratar con uno que viene de marketing, con otro que es de business intelligence, que es este que te pide no sé qué, ¿sabes? Un poco gestión, ¿no? También. Entonces, de ahí, conocí a un chico que me ofreció, yo lo que quería era ser jefa, porque de aquellas yo pensaba que siendo jefa, ¿vale? Iba a ganar más e iba a tener más facilidades. Entonces, conocí a un chico que justo se cambió a Let's Bonus, él era programador PHP, y me dice a mí, mira, se acaba de lanzar una startup que va muy bien, no sé si te suena la empresa Let's Bonus, que es como Grupalia, Groupon, más o menos.
Sí, sí.
Dice, y necesitamos un jefe de equipo para un equipo de desarrolladores web. ¿Te apuntas? Y yo, allá voy, ¿sabes? Cobrando ya como jefa, ¿sabes? Ya tenía mi equipo de desarrolladores, ya estaba en plan de, guau, ya esto ya está, ¿sabes?
Pero estamos hablando de startup, ¿en qué año?
Año 2010. 2010.
Claro, que quiero que se entienda el contexto, porque ahora lo de las startups está como muy a la orden del día, es muy guay, todos queremos tener una startup, pero en su momento, ¿sería eso que es? ¿O dónde te estás metiendo?
Claro, claro, sí. Y lo que pasa en ese momento, yo conocí al chaval este, porque había trabajado con él ya previamente, y para mí lo que me encandiló fue, vas a ser jefa de equipo y vas a tener tu propio equipo y vas a poder decidir, ¿no? Entonces yo digo que era muy inocente, y entonces yo dije, guau, ya está, ¿sabes? Ya con esto lo he metado. Entonces, claro, yo voy para allí a Lesbonus, todo genial, todo fantástico, estoy allí como un año, bueno, casi 2 años en Lesbonus. Yo aún no conocía para nada el tema del emprendimiento, no conocía a nadie que tuviese eso, sus propios proyectos online, a pesar de que Internet ya había evolucionado mucho, ya YouTube ya estaba a la orden del día también, comenzaba a aparecer Twitch también, ¿no? Sí. Y entonces yo, al principio todo genial, todo maravilloso, sobre todo cuando te cambias de empresa todo es fantástico. Tenía mi propio equipo de desarrolladores, 5 o 6 personas creo que lideraba, y todo se empezó a convertir a todos tareas de gestión, es decir, para mí. Ya no era programar o ya no era, ¿no?, desarrollar, sino era reuniones, vamos a una reunión, salía, empezaba, yo digo que mi horario era de 9 a 9, ¿no?, porque entraba a las 9 y mi horario de salida era a las 6, pero, oh, el jefe te pone una reunión a las 6. Y tú, venga ya, ¿sabes? Claro. Reunión a las 6, hasta las 7, hay un problema con la web, va, no sé qué, pero es que no es problema nuestro, ¿sabes? No es problema del front, es de back. No, pero te tienes que quedar por si pasa algo, que tú eres la jefa, ¿sabes? Y yo, esto ya no me empieza a gustar,
¿sabes?
Ya no
mola.
Ya no mola. Y entonces, claro, ahí fue cuando dije yo, hostia, y pensé, Dios mío. Luego también tenía problemas porque, por ejemplo, yo quería tomarme vacaciones. Y claro, era la última persona a la que podía decir las vacaciones, porque yo era la jefa, porque ya no solo era gestionar las tareas de mi equipo, sino también era la revisión de código, que eso también lo hacía yo. En las empresas muy grandes están estructuradas de tal forma que el responsable de la subida de ese código es el jefe de equipo, ¿no? Uh-huh. Entonces, cada uno de mis programadores que iban a hacer el desarrollo de una parte de la web, yo tenía que verificarlo, tenía que verlo y... Ok, darle el ok a la subida, ¿no? Estas páginas, realmente el trabajar aquí me dio una visión más amplia de cómo están hechas estas empresas, porque no son como nuestras páginas web, donde uno entra, modifica el código y ya está. Hay como varios servidores, hay varias réplicas, hay una parte de desarrollo, otra parte de testeo, otra parte de producción. Es muy complejo realmente cómo están montadas, ¿no? Uh-huh. Y entonces, claro, también el problema de que yo era la última en escogerme las vacaciones y hasta punto que preferían pagármelas antes de darme vacaciones. Y dije yo, no, espérate. O sea, esto, tengo que estar así hasta los 65 años, pensé. Esto no me gusta. No. Entonces ya no me empezaba a gustar, ¿sabes? Y entonces justo fue cuando en ese momento llega a mis manos el libro de Padre Rico, Padre Pobre. O sea, fue el primer libro que leí. El primero que leí de eso. Y cuando lo empiezo a leer... Yo es que recuerdo aún esa sensación, o sea, se me pone la piel de gallina, ¿sabes? Recuerdo en plan de, pero espérate, o sea, ¿qué? O sea, ¿me estás diciendo que hay otra vía? O sea, yo alucinaba, era como descubrir, ¿sabes? O sea, podía hacer otras cosas. Y entonces en ese momento fue también una combinación de cosas, ¿no? Siempre digo que hay que estar en el momento adecuado, en el momento, ¿no? En el preciso instante, y que te acompañe también la suerte, ¿no? Que eso también existe, el factor suerte, ¿no? Que se combine todo. Y justo también mi marido, que estaba trabajando en una gran empresa que se llamaba, bueno, actualmente ya creo que no es tan gran empresa, pero en su momento sí que lo fue, que era Softonic. Él era SEO Architect, jefe de equipo del equipo SEO, ¿vale? Del posicionamiento web de esa página.
Vale.
Y entonces él estaba haciendo sus propios proyectos, sus propias pruebas también, y me dijo, oye, ¿por qué no pruebas a hacer esto tú también? Que era el tema de las páginas nicho, ¿no? Sí. Tema páginas nicho, crear muchas páginas y ponerle publicidad. Y entonces en ese momento también se dio la casualidad que conocí a una chica que se dedicaba a temas de emprender, pero no... Ella intentaba probar cosas, ¿no? Para conseguirse un dinero extra. Entonces yo hablando con ella, me dice, ah, pues oye, esto de la página nicho mola, ¿por qué no hacemos algo? Y yo, bueno, sí, ya lo haremos y tal. Y entonces ella al día siguiente me dice, bueno, ya está, ya lo he empezado, he comprado el dominio. Y yo, ¿pero qué dices? sí, ¿cuándo empezamos? No sé qué, tal. Y fue un poco así, y así fue como empezó mi primer desarrollo, casi por casualidad, una combinación de saber cosas de posicionamiento web, de que estaba AdSense en ese momento, de conocer a esta chica, y que, bueno, hicimos la primera empresa juntas. Y ahí fue cuando sí que me lo tomé en serio y vi una posibilidad de cómo con una de mis páginas, me acuerdo yo haberle puesto publicidad, esta era una página que tenía yo a nivel personal, y que esa página en el primer mes me diese, es que no recuerdo exactamente, pero creo que fuera alrededor de 400 euros al mes o algo así.
¿Ostras, el primer mes?
El primer mes, porque claro, de aquellas H no era para nada conocido, ya. Y la gente aún no distinguía la publicidad realmente del texto, ¿sabes? No es como hoy en día que ya lo obvias, ¿no? Y entonces, claro, yo dije, wow, si una web me da esto, solo tengo que hacer 100 webs, ¿sabes? O sea, yo siempre pensaba en números, si una te da esto, haz muchas y no pares. Y entonces empezamos a hacer webs, hasta tal punto en que en un momento llegué a ganar más con mis webs que con mi trabajo por cuenta ajena. Y entonces en ese momento fue que dije, bueno, pues ya está. O sea, se acabó trabajar por cuenta ajena, voy a emprender online. Y también a raíz de ese momento fue cuando empecé también con el tema de los cursos online. Porque yo dije, lo que no voy a hacer es pasar todas mis finanzas en un único proyecto. Si mañana Google me cierra, ¿sabes? O deja de funcionar Google AdSense aquí en España, yo me quedo sin dinero y tengo que volver a buscar otro trabajo, ni de broma. Entonces ahí fue cuando llegó a España Udemy. Y dije yo, pues me pongo a crear cursos online para ver qué tal funciona, porque a mí desde siempre me encantó dar formación. De hecho, unos años antes, anterior a todas estas empresas, yo había dado clases online, me encantaba explicar, me encantaba dar formación. Y voy a empezar a desarrollar cursos como para tener otra vía de ingresos también. Y fue así, básicamente. O sea, estuve, desde que dejé el trabajo, estuve alrededor, yo los cursos los empecé en el año 2012, cuando aún nadie creaba cursos, o sea, fue de las primeras personas en España en crear cursos, y estuve durante más o menos pues unos meses, no llegó a un año, donde estuve 100% enfocada en mis proyectos online. Uh-huh. Anterior a esto yo lo estuve combinando con el trabajo, que eso siempre se lo recomiendo a todo el mundo, porque hay mucha gente que se ve deslumbrada por el objeto brillante, como se suele decir, y deja su trabajo. Conozco casos de gente así, de, guau, esto, es que he visto esto en internet, yo qué sé, Amazon FBA, que te da millones, dejo mi trabajo, me pongo a esto, y luego le va mal y luego tienen que volver. O sea, eso es lo peor que te puede pasar, ¿no? Uh-huh. Entonces yo combinaba mi trabajo por cuenta ajena, llegaba a casa y seguía trabajando cada día, sábado, domingo, me daba igual, yo trabajaba todos los días, a todas horas. Luego dejé el trabajo, estuve durante unos meses trabajando, y luego fue ahí cuando dije, bueno, ahora ya está, vamos a tomarnos un año de vacaciones. Y fue cuando nos tomamos un año de vacaciones.
Vale.
Básicamente. Vale. Breve introducción.
Claro, pero estoy como asimilándolo todo porque es una locura. Y encima estás contando un poco por encima porque entiendo que ahí dentro hay como muchas microhistorias. Porque al final es, vale, empiezo a ganar dinero por aquí. Vale, esto también porque a nivel legal yo ahora cómo justifico estos gastos. ¿Me hago autónoma o no me hago? ¿Esto del online qué es? Luego me dejó el trabajo. Al final también son como mucho de pensar tú en tu casa y decir, ostras, no asimilo qué está pasando, qué es el buen camino, estoy haciendo algo mal. Es decir.
Claro. De hecho, cuando primero empezamos a desarrollar las webs con mis amigas, como te digo, que luego montamos la empresa, porque tuvimos que montar la empresa porque. Claro, de aquella se ganaba muchísimo dinero con AdSense, o sea, era bestial. Hoy en día
dinos unos números para hacer una idea.
Pues 5 cifras, pero no recuerdo exactamente. Porque
¿pero en un mes?
¿Cómo?
¿En un mes?
Sí, lo que pasa, claro, luego eso había que dividirlo entre 3, ¿no?
Pero es que me suena también un poco a la historia de Hawkers, que ellos siempre han contado que cuando empezaron hacían publicidad por Facebook. Y claro, igual tenían un ROI súper alto porque no había nadie que estuviese explotando la publicidad de Facebook. Luego con el tiempo, ahora lo ves y no es sostenible, porque igual que antes metías 1 y sacabas 10. Entonces claro. Lo que tú dices, si haces números, pues mete 1000.
Claro. No, en ese caso nosotros no hacíamos publicidad, simplemente estábamos todo el día haciendo webs, o sea, hacíamos el texto, ¿vale? De las webs. Nos informábamos porque de aquella no había inteligencia artificial, ¿sabes? Que hoy en día ya, ¿sabes? Dime claro. Esto y te lo da, ¿no? Era en plan buscar información de determinados temas, ver, hacer un resumen, como si fuera trabajos escolares.
Sí.
Todo volver a hacerlo. Luego la parte del SEO la hacía yo y la otra chica que sabía de SEO. Veíamos las etiquetas, teníamos Excel ahí buscando palabras clave, temáticas, no sé qué, pa, 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 pa. Y hacíamos muchas webs. Entonces, claro, luego llegó un momento en que primero habíamos pausado los ingresos por AdSense, tú puedes pausarlos, porque claro, si los recibíamos era un problema, realmente, lo que dices tú.
Claro.
Porque no estábamos de alta como autónomas, nosotras teníamos nuestros trabajos convencionales. Entonces, un momento dijimos, bueno, pues vamos a hacer la empresa, porque hay que retirar esto, porque si no, ¿sabes? Si va haciendo, generando cada vez más dinero, ¿sabes? Y no, no, entonces, bueno.
Es brutal. Vale, pues llegados a este punto, ¿en qué momento? Porque sí que has dicho que empiezas a ganar por tema de nichos, que también ya empiezas a plantearte todo el tema de hacer cursos. ¿Qué viene primero, el empezar en YouTube o el empezar a lanzar cursos?
Primero los cursos, sí, sí, sí.
Es curioso, ¿eh?
Sí, porque, ¿qué pasa? Yo como tampoco tenía mucho contacto con Internet, o sea, sí que es curioso, ¿no? O sea, yo tenía contacto con Internet por todas estas empresas, que son todas empresas tecnológicas de Internet, donde trabajaba, pero no es, incluso hasta el día de hoy, no soy muy usuaria de las redes sociales, y al final YouTube es una red social, ¿no? Entonces no entro en TikTok, entro en Instagram lo menos posible, en YouTube. Bueno, sí, veo algunos canales, sobre todo canales de mis amigos, para apoyarlos y tal. O sea, lo típico, a veces dejo un comentario, sí, un like y tal. Pero no soy en plan de estar mucho tiempo mirando vídeos de YouTube, ¿sabes? Entonces, ¿qué pasa? De aquellas YouTube me sonaba. Conocía, por ejemplo, mi sobrino, me acuerdo que me hablaba del Rubius, el Rubius. Y yo ni siquiera sabía quién era el Rubius. Pero, ¿cómo no conoces al Rubius, tía? Y yo, no sé quién es el Rubius, ¿sabes? Y era como en plan... Y veía... Lo asociaba como igual, sí, a temas más jóvenes, de videojuegos, tal, pero no... Porque tampoco había información muy buena, o sea, real, ¿sabes? Era como... Estaba el Rubius, ¿sabes? Pero ¿quién más sabía de esa época? Si ahora recordamos, ¿no? No había canales como puede ser hoy en día que tú puedes aprender, que digas tú, mira, es que me conecto a YouTube para ver los vídeos de Alex Hormozi, ¿vale?
Igual.
Porque en español también, hoy en día sigue habiendo muy poca información buena en español, en YouTube, ¿o no?
Sí, 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 sí.
Encontrarte canales buenos. Yo todos los canales que sigo son en inglés, excepto los canales de mis amigos, ¿sabes? No hay canales buenos. O sea, por eso cuando alguien me dice, es que YouTube está saturado, digo yo, ¿cómo estar saturado? YouTube en español no está saturado, ¿sabes? No hay un máximo referente que tú digas, el canal de marketing, este es el canal de marketing. El canal de, no sé, desarrollo web, este es el canal de desarrollo web. Que sí que pasa en inglés, ¿sabes?
Sí, sí, sí. Y ahí te entiendo mucho porque creo que... A nivel España, como que hay muchos líderes en el tema de entretenimiento, pero a nivel de educación, como tú bien dices, hay como muchas verticales que no tienen todavía un referente.
Exacto.
Y no sé si es porque no hay volumen de búsquedas o la gente española ya se ha acostumbrado a los profesionales a aprender en inglés o qué está pasando ahí. O si realmente hay ahí un océano azul, ¿no?
Yo creo que más bien lo segundo, sí, porque mi canal, por ejemplo, explotó porque no había nada, ¿sabes? O sea, yo cuando empecé con YouTube fue por una combinación de cosas. Una, ver que alguien había subido, alguien muy conocido, ¿vale? Alguien del marketing online, había subido un video de WordPress y era horroroso. Y yo dije, yo lo puedo hacer mejor. Entonces, cuando yo pienso, en mi vida soy así normalmente, cuando yo pienso, yo lo puedo hacer mejor que tú, no me quedo simplemente en las palabras. Lo hago, ¿sabes? Porque es muy fácil criticar y decir, yo lo hago mejor. No, pero demuestra lo que lo haces mejor, ¿no? Y segundo, porque yo en ese momento estaba buscando más información de cómo mejorar mis cursos, qué micrófono utilizar, es mejor un micrófono de condensador que un micrófono de USB o un micrófono de estos de CRF, ¿no? Es mejor esta cámara, es cómo divido los cursos, cómo creo un guión, y no había nada de eso, nada, no había. Yo tenía que irme a inglés para aprender más sobre eso, ¿no? Y entonces fue ahí cuando dije, entre las dos cosas, entre yo lo puedo hacer mejor y no hay información, fue cuando nació el canal, básicamente.
O sea, creo que si la gente que esté escuchando esto, realmente podría ya cerrar, que no lo cierre, ¿eh? Pero creo que ya podría cerrar el podcast porque creo que con esto último que acabas de decir es clave. De hecho, yo también he habido momentos en mi vida que he empezado proyectos por lo que tú dices. Estoy buscando información de algo que no encuentro, no entiendo por qué no encuentro, y muchas veces es como lo que te acabo de decir. Igual es que nadie más lo busca, pero es que luego, incluso se puede hacer una búsqueda con el planificador de palabras clave o lo que sea, puedes ver, bueno, Google Trends mismo, que es súper fácil de utilizar, ostras, mira qué volumen tiene, y es que tiene mucho, y no hay nadie que resuelva eso.
Mira, yo cuando hice, por ejemplo, es que me parece este el ejemplo más gracioso, yo fui de las primeras personas en hacer un tutorial del programa OBS Studio, que hoy en día lo conoce todo el mundo. De aquella no había nada. a raíz de mi tutorial y a raíz de que pasó el tiempo, muchísima gente empezó, OBS Studio, tutorial. Bueno, pero está bien, ¿no? O sea, está bien. ¿Has visto que algo funciona? Hay más gente, ¿no? Pero por eso ese vídeo, actualmente creo que es el vídeo que tiene 2 millones de reproducciones. O sea, que la gente sí que lo necesitaba, la gente lo busca. Yo creo que en todo mi canal, que tengo más de 400 vídeos publicados, creo que a día de hoy hay como 6 o 7 vídeos que ya tienen más de 1 millón de reproducciones. Claro, entonces yo cuando digo que la gente se fije, no se fije en el número de suscriptores, se fije en el número de visualizaciones de un canal, porque eso es lo que determina el éxito de un canal. Porque mucha gente te puede ver una vez o te puede ver dos, pero no suscribirse. Y no pasa nada por no suscribirse. A mí me da igual que la gente no se suscriba a mi canal. Yo lo que quiero es que la gente vea mis vídeos. Y por eso a día de hoy mi canal, con solo o apenas casi 400.000 suscriptores, tiene más de 31 millones de visualizaciones. Porque a la gente le interesaba esos vídeos, ¿sabes? Entonces sí que había un nicho que no, eso, había algo que no estaba explicado aún en YouTube.
Este fragmento también lo voy a recortar para enseñárselo a mis clientes, porque muchas veces se lo digo, le digo, ¿para qué quieres seguidores si tú realmente lo que quieres son clientes?
Claro.
Y la gente empieza, no, pero es que cuando más seguidores, espérate, mira, yo, por ejemplo, para mí un KPI clave siempre son las impresiones, como tú bien dices. Si te están mirando, igual es porque les interesa lo que estás haciendo. Y ahí ya te contactarán si hace falta. Claro, es muy importante.
¿Y ahí cómo juegas? Ahí tengo una pregunta. ¿Cómo juegas realmente para...?
Claro, tu canal entonces no es de una temática muy específica, sino que vas adaptándote, ¿no? Depende lo que tú crees que es necesario subir.
Bueno, sí que de una temática, yo lo que he intentado siempre que fuera de un canal educativo y tecnológico. Si te fijas, todos mis tutoriales van relacionados con temas de educación, sí, de aprender online, de cómo dar clases en línea, o todo lo relacionado con dar clases online, ¿no? Lo que te decía antes, el micrófono, la cámara, los programas de grabación, son todos relacionados con la creación de contenido y luego relacionados con temas tecnológicos. Entonces, por ejemplo, en mi canal no vas a ver que yo te enseñe a programar, cuando yo sé programar, pero no lo veo, ¿sabes? No lo veo acorde a la temática de mi canal. O por mucho que yo te hable de temas educativos, no te voy a mostrar, no sé, no te voy a mostrar un cuaderno de cómo pintar, que es algo educativo, pero no porque no tiene relación, ¿no? Entonces siempre he intentado enfocarlo a educación y tecnología relacionado con la creación de contenido, ya sea creación de contenido para YouTube o creación de contenido en formato cursos, por ejemplo.
Claro, yo lo que venía a referirme, que no lo he explicado bien, es que no es un canal como de un micro nicho, de una sola vertical muy definida, porque sí que hay también mucha gente, que imagino que serán, se puede hacer de muchas formas, pero lo escucho también mucha gente de, haz un canal de Elementor Pro, haz un canal de, bueno, la gente que lo entiende es un plugin de WordPress, sí, pero haz un canal de Elementor Pro y ya está. En tu caso, no, abarcas diferentes áreas que son muy grandes también cada una de ellas.
Claro, claro. Es que además si te centras mucho en un nicho, tan nicho, luego puedes tener el problema que si acostumbras a la gente siempre a una misma temática, el día que vayas a subir una temática, aunque esté ligeramente relacionada, a la gente no le va a interesar. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Esto sí que hay que analizarlo, ¿no? Yo siempre digo que intentes ser lo más preciso posible en un canal, pero mucho cuidado de escoger el nicho. Porque si tú vas a escoger, no sé, voy a hacer un canal de cómo pintar aviones de papel, ¿sabes? Igual hay... La mayor parte de la gente no está interesada en eso, aunque a ti te interese, ¿no? Entonces también luego tienes que evaluar por qué tú estás haciendo el canal. Yo creo que esta es la primera pregunta que debe plantearse alguien que quiere crear un canal de YouTube, porque la mayor parte de la gente no lo sabe. Tú le dices, ¿por qué quieres crear un canal de YouTube? Y no lo saben. Y te pueden decir, bueno, por ganar dinero. Bueno, pues por ganar dinero, entonces haz un canal de esta temática en concreto porque los anunciantes pagan más. Pero es que tal vez no controlas de esa temática o tal vez te aburres. Y si te aburres, vas a dejar de subir contenido.
Ahí creo que has dicho una de las claves. Porque claro, en el momento que tú dejas de... Realmente ya no es dejar de subir contenido, sino que disminuyes una frecuencia. Eso está ya, vamos, abocado al fracaso o a morir. Porque si de normal subes un vídeo al día, pasan 2 semanas, subes uno a la semana, pasan tal, pasan uno... Al final la gente también se acostumbra a eso, ¿no? Y se acostumbra a que eres un canal que te está muriendo. O que algo está pasando ahí.
Claro, a ver, YouTube, como cualquier red social, quiere que subas cuanto más mejor, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El subir poco solo se lo pueden permitir aquellos canales que sean muy grandes, ¿sabes? Por ejemplo, el mío. A mí no me pasa nada si estoy un mes sin subir contenido. No me va a bajar las visitas. ¿Por qué? Porque ya tengo más de 400 vídeos publicados. Yeah. Entonces, eso siempre va manteniendo, ¿no?
Claro, tal cual...
Lo que aquí
También me surge otra pregunta. Claro, es que estamos entrando en el tema de YouTube y como es un área que siempre me ha gustado mucho, pero que tampoco tengo muy, muy tocada, por ejemplo, si lo que estamos hablando antes, rescatando, estás tú comentando que el tema del vídeo del OBS que lo petó. Si tú realmente ahora dices, vale, voy a hacer un canal de Elementor Pro, solo de eso, puedes hacerte, vamos, mil tutoriales y más. Voy a hacerme otro canal solo de OBS. ¿Cómo explicar? Sería interesante que una misma persona tuviese diferentes canales de diferentes micronichos.
Si, si puedes hacerlo, perfecto. Lo que pasa es que la gente no lo hace. Ese es el problema. Si tú ahora mismo me dices, mira, voy a crear un canal de Divi, de Elementor, de Gutenberg, ¿no? Que son más o menos las mismas herramientas, y voy a subir un contenido al día en cada canal durante este año, yo te digo, adelante. El problema es que no lo más probable es que no lo consigas. Porque la mayor parte de la gente se acaba agobiando, se acaba aburriendo. O tienes mucha práctica para crear contenido o tienes un equipo, ¿sabes? Claro. Yo, por ejemplo, el mes de octubre hice una prueba en mi canal. Yo siempre, desde que creé el canal, siempre he publicado 4 vídeos largos al mes, solo 4. Y a veces, bueno, intercalado.
¿Qué es largo? Para que lo entendamos todos.
Un vídeo en formato horizontal de 10, 15 minutos, más o menos.
Eso sería un vídeo largo.
Un vídeo largo. Entonces, yo siempre he subido un vídeo largo, hasta el momento que YouTube lanzó los shorts, y entonces también comencé a hacer 8 vídeos al mes, 8 shorts, ¿vale? Que son vídeos en vertical de 59 segundos. Y el mes de octubre, este mes de octubre del 2023, dije, voy a probar a ver qué pasa, que no lo había hecho nunca. En lugar de publicar 4 vídeos, voy a publicar 12 vídeos largos. ¿Vale? Porque además tenía ya el editor, por lo cual genial, porque el tiempo que yo me pasaba editando meses antes, bueno, el editor lo tengo ya desde hace mucho tiempo, pero he dicho, ahora que ya puedo delegar y tengo más tiempo libre, pues en vez de estar mirando una peli, voy a grabar más vídeos, ¿sabes? Y entonces grabé 12 vídeos y sí que se nota un incremento, o sea, en ese mes hice 12.000 suscriptores más en mi canal, lo cual estuvo bien, gané más dinero. Y eso a la larga hace que ganes más dinero porque tienes mucho más contenido, más vídeos generando dinero, más vídeos generando visitas, más vídeos generando suscriptores. Pero claro, ¿hasta cuánto puedes mantener eso?
Yeah.
Yo ahí hice un esfuerzo, ¿no? O sea, en vez de pasarme más tiempo descansando o jugando a videojuegos, por ejemplo, que a mí me gustan mucho los videojuegos, o dedicando, yo qué sé, tiempo simplemente a pasear con la familia... me esforcé y dije, no, voy a trabajar todas las tardes para hacer más vídeos. Entonces, claro, si tú puedes esforzarte, lo que te digo, adelante. Si tú puedes estar durante 8 horas creando contenido para YouTube, adelante. El problema es, ¿cuánto tiempo vas a poder aumentar eso? A mantener eso, ¿no?
Sostenible.
La mayor parte de la gente no lo hace. Hay que ser muy constante realmente.
Esto mola porque es algo que parece como muy obvio, ¿no? Claro, no estamos descubriendo ningún secreto, pero creo que es el paso, lo que está pasando, por lo que mucha gente no crece o no gana seguidores o la gente no hace proyectos, pero ya no estamos hablando solo de YouTube, estamos hablando de otras redes o incluso de otras áreas en la vida, de hacer deporte. Claro, porque haz deporte una vez al día, mira, ningún secreto. Pero ¿cuánta gente lo hace?
Claro, claro. Por eso es, yo siempre digo que los 3 pilares básicos para triunfar, da igual emprender o donde sea, en cualquier aspecto de la vida, para mí lo tengo clarísimo, son 3, que constancia, resiliencia y o sea, no te puedes parar ante las adversidades, porque, por ejemplo, con YouTube, ¿no? Yo veo que mucha gente fracasa, pero por abandonar antes. O es que mi canal de YouTube no funciona, voy a ver su canal. Pero si solo tienes 10 vídeos, ¿qué me estás contando? Cuando tengas 400 vídeos, dime ahí si no funciona, ¿sabes? Pero es que la gente abandona antes, cree que con 10 vídeos ya es suficiente, ¿sabes? Y 10 vídeos no es nada. Si tú no tienes nada más que hacer en tu día, es que 10 vídeos me los tienes que crear a vídeo por día, mínimo, ¿sabes? Porque ya estoy contando con que no tienes experiencia. Pero yo, por ejemplo, ahora mismo, como yo estoy organizada, porque yo entiendo que yo tengo experiencia grabando vídeos, yo lo que hago es ahora, dedico el primer lunes de cada mes y me grabo los 4 vídeos que tengo que grabar para el mes de YouTube. Ya está, ya los tengo grabados. Ese día fuera, ya se los paso a mi editor. Y luego los siguientes vídeos que puedan venir por, yo qué sé, por causas externas, ¿no? Colaboraciones, cosas similares, ¿no? Patrocinios. Pero la mayor parte de la gente, claro, puede hacer eso realmente en un único día, grabarse 4 vídeos. No todo el día, o sea, solo la mañana, te estoy hablando de...
Y que se los vean, que son de calidad, quiero decirte, no estamos hablando de tontería.
Claro, claro, yo antes tengo que pensar lo que voy a hacer, tengo que pensar un... O sea, yo ya tengo en mi cabeza, cuando voy a subir un vídeo, ya tengo, o sea, en mi retina ya tengo la miniatura que quiero ponerle ese vídeo, que quiero que me haga el diseñador, ya tengo el título, hago una búsqueda rápida de análisis, veo qué competencia hay, veo si me los puedo comer o no, ¿sabes? Digo, va, venga, hago de esto, sé ya lo que voy a decir en el guión por la importancia que tiene lo que tú digas en el vídeo, que esto la mayor parte de la gente no lo tiene en cuenta, es muy importante, YouTube entiende todo perfectamente lo que tú dices en el vídeo, cada palabra que yo digo en el vídeo está sumamente pensado, y luego grabarlo, claro, si tienes facilidad lo grabas del tirón, o pues tienes que volver a repetir, no sé qué, la puesta en escena también, y luego si lo editas tú es más tiempo.
Tal cual.
Y entonces, claro, es una serie de trabajo que la gente no lo ve. Yo me acuerdo una vez un compañero de trabajo que me dice un día, cuando yo ya había dejado el trabajo, y dice, va, es que tú te dedicas a YouTube, le das ahí a grabar y listo. Y yo, la madre, que no tiene ni idea, ¿sabes? Sí, o sea, la gente piensa que es como un juego, ¿no? Entonces, bueno...
Que siga pensando eso, ¿no?
Claro, sí, sí, sí. Y vale. Luego, claro, y luego te sacas unos cuantos miles que te da para vivir y que ganas 3 veces más de lo que gana una persona por cuenta ajena, ¿sabes? Solo con YouTube.
Por darle un clic, ¿eh?
Claro, claro. Por darle un clic, exacto.
Vale, vamos a continuar un poco, llegando ya al punto en el que te encuentras ahora mismo. Al final, hablamos de que empiezas con todo el tema de web nicho, luego el tema de cursos, empiezas después en YouTube, cosa bastante curiosa. ¿Cómo continúa esta historia hasta el punto en el que nos encontramos hoy?
Vale, pues yo me tomo un año de vacaciones, que al final es más de un año, viajando por el mundo, ¿no? En ese momento decido viajar, y cuando vuelvo tengo un montonazo de ideas más en la cabeza, ¿no? Lo que comentábamos antes, ¿no? De que sí, está bien tomarse periodos vacacionales, no tan largos, ¿vale? Más cortos, pero sí que si eres emprendedor, ¿no? Si tienes esa mentalidad, es como, ¡guau! Tengo esta idea, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, ¿no? Y entonces continúo con el tema de los cursos. De aquellas no tenía mi propia academia online, pero por diversos rifirrafes con Udemy, que ya se comenzaba a hacer una casa de locos, básicamente, ¿sabes? Ya no cuidaban tanto a sus instructores, había problemas y tal. Digo yo, no, esto no puede seguir así. Entonces, ahí en el 2018, cuando creo mi academia online, creo el canal de YouTube, porque digo, bueno, eso, voy a empezar en YouTube. Y continúo hasta hoy, ¿no? Combinando ambos proyectos, los que más me gustan, ¿no? La academia y YouTube. Porque, bueno, sobre todo, como siempre digo, con tu tiempo tienes que hacer algo, ¿no? O sea, no puedes mirar para el aire, o sea, algo tienes que hacer. Entonces yo siempre intento decidir hacer aquellas cosas que me parecen más divertidas. A día de hoy no tendría la necesidad, por ejemplo, de seguir subiendo contenido a YouTube, pero me gusta. Y de hecho, hace relativamente poco, que lancé incluso una formación de canales automatizados de YouTube, es porque he dicho, bueno, con mi canal de YouTube, en mi canal de Roxana Falasco, pues creo que lo que quería conseguir en su momento ya lo conseguí, ¿no? Porque mi meta, de hecho, era llegar a los 100.000 suscriptores en 5 años. Y al final lo conseguí en un año y poco, ¿no? O sea, el primer año, no el primer año entero, pero el primer año fue como 32.000 suscriptores. Y el siguiente año, que fue completo, ¿no? Pasé de 32.000 a 212.000 suscriptores, ¿no? Entonces... Claro, yo dije, ya lo he conseguido y ahora, entonces digo, bueno, pues sigo subiendo contenido, ¿no? Yeah. Pero mi meta era, en plan, a 5 años hasta los 100.000 y cuando llegase a los 100.000 lo dejaba. Pero al final me gustó realmente y me gusta todo el tema de las analíticas, me gusta porque lo veo como un videojuego realmente, el hecho de subir un vídeo, ver que estás por encima de tu competencia, tal, como me encanta todo eso, ¿no? Del hecho de superación. Y entonces fue cuando ahora hace poco he pensado, tengo que pensar nuevos canales de YouTube, ¿no? Y a raíz del lanzamiento de mi último curso, que se llama, la formación se llama YouRevolution, que en el que explico cómo crear canales de YouTube automatizados, utilizando herramientas de inteligencia artificial que existen hoy en día, ¿no? Para intentar crear muchísimo contenido en poco tiempo. Entonces, hoy en día mi objetivo está en hacer crecer otros canales. ¿no? Porque es como una meta, en plan de, bueno, ahora ya tengo una placa, pues ahora este año quiero conseguir más placas, ¿sabes?
Al final, un poco también lo que estábamos hablando antes, ¿no? De como diferentes verticales, hacer diferentes canales nicho y empezar a trabajarlos por ahí.
Claro, claro. Y más que nada a modo de diversión, porque ya te digo que no necesito realmente para vivir. Yo, además de mis negocios online, tengo muchas más inversiones que la gente no conoce. Por ejemplo, invierto en muchísimas empresas, tengo muchísimo capital invertido en la bolsa, por ejemplo, claro. Y otras cosas que no vendo. No vendo porque no me dedico a ello, ¿sabes? Uh-huh. Entonces no me hace falta, pero algo hay que hacer, ¿no? Entonces...
Sí, pero está guay porque ha servido también eso, gestionarte todo tu capital y ahora aparte tener la ilusión y las ganas para seguir creando.
Claro, sí, sí, sí. Entonces mi objetivo es ese ahora, tener más placas.
Chavo, qué guay y terminamos un poco esta historia aquí porque me parece un final como muy idílico. Al final, si quieren seguirte, podrán seguir un poco la historia. Y vamos a pasar con 5 áreas que para mí son muy importantes y que me encantaría saber cómo las entiendes tú, ¿vale? La primera es el cuerpo. Para mí es el único vehículo que tenemos para movernos a cualquier sitio. ¿Tú cómo entiendes tu cuerpo? ¿Cómo lo tratas? Porque al final somos personas que las dos trabajamos bastante sentados.
Pues suelo, ahora mismo lo he dejado un poco. Siempre he sido a hacer mucho deporte. Desde que tenía 15 años o así que empecé practicando full contact. Luego estuve un tiempo practicando kendo. No sé si te suena.
Sí.
Me gustaba lo de, ¿sabes? Tal...
Sí, te gusta pegar.
Sí, me gusta. Luego, por ejemplo, antes de irme de viaje, de tomarme estas vacaciones de un año, hice el Camino de Santiago caminando desde Barcelona hasta Ávila, estuvimos caminando, que fueron 2 meses andando. Y había jornadas la jornada máxima que hice en un día caminando fueron 35 kilómetros. O sea que nunca tuve problema. Y actualmente, por suerte, donde vivo, pues también tengo piscina aquí en mi casa, tengo gimnasio también aquí en mi casa, y entonces, bueno, siempre que puedo intento utilizarlos, ¿no?
Vale, es uno de los pilares, al final también en tu vida.
Sí, siempre que puedo voy andando a los sitios, o sea, me gusta, me pongo mi podcast, ¿sabes? Voy escuchando cosas interesantes y a caminar.
Un podcast interesante como este, al final. Bueno, el segundo pilar es la mente. Sobre todo, en mi caso, cuando tratas con clientes, o en tu caso, incluso cuando tratas con alumnas, muchas veces cuando entablas esas relaciones, puede ser que incluso te lleves sus problemas más personales a tu mente. De, ostras, tengo un problema a nivel de negocio, a nivel de comentarios también en tu caso, o a nivel de alumnas. ¿Cómo haces tú para controlar esto, para separarlo muy bien y que no te afecte en el tema personal?
Es complicado. Sobre todo no con... Y supongo que aquí también tú te verás reflejado. No con gente con la que tienes un trato agradable, sino con clientes maliciosos, ¿sabes?
Sí, en plan de acuerdo.
Estafador, no sé qué. Pero tranquilo, ¿qué dices? ¿Sabes? No me ha tocado mucho, por suerte, pero sí que algún cliente en plan de eso, muy negativo, con insultos, en plan de, pero tranquilo, o sea, ¿qué pasa, sabes? No sé, la gente a veces, bueno... Ya sabes cómo es, ¿no? El tema hater sí que lo llevo bien porque no me afecta para nada, ¿sabes? Me afecta más cuando... O me ha afectado más, porque hoy en día ya no. Lo he sabido gestionar, como dices tú. Cuando alguien accede a tu formación y no está contenta con ello. Y no te da motivos. En plan, no me ha gustado, esto es una mierda. ¿Sabes? Y tú, pero dime más, dime por qué, ¿cómo puedo ayudarte? O sea, tú te prestas en plan de... Oye, tú has comprado, has pagado... Déjame ver cómo puedo ayudarte.
Te ayudo,
pero no quiere. Entonces ya te vas dando cuenta con el paso del tiempo que ese tipo de personas es solo personas problemáticas, personas que han querido comprar ese curso como para decirte eso ya de manera, ¿sabes? Que ya lo iba pensando de antes. Porque si yo compro un curso, si yo te compro un curso a ti y el curso no me gusta, no te mando un mail insultándote. Te digo, oye, mira, esta parte de aquí no me ha gustado. ¿Me podrías aclarar este punto? ¿O me podrías decir por qué has dicho esto aquí cuando yo creo que es esto otro? Es decir... Una persona medianamente inteligente no viene a insultarte, sino que viene en plan, oye, ayúdame, ya que te he pagado, ¿no? Esa sería la respuesta lógica. Entonces, al principio como que me quedaba un poco, ¿pero por qué dices eso? ¿Por qué no quieres que te ayude? Pero luego ya te das cuenta que son, dos, tres personas y que debes pasar porque está claro que tienen problemas peores de los que te están demostrando realmente, ¿no?
100%, y cuesta mucho en ese momento, igual un poco más caliente, el pensar lo que estás diciendo, pero cuando tú compras un curso y después ya es una mierda porque es una mierda, es que igual esa persona cuando te lo compró ya era una mierda para él,
claro,
para ella, entonces claro, tú ahí ya no puedes hacer nada.
Claro, y por eso te digo que, por ejemplo, los comentarios hater, que yo sé que esto a mucha gente le afecta, a mí en absoluto me divierten muchísimo. Porque como además es tan fácil dejar un comentario de forma anónima en un vídeo que puede estar aportando muchísimo valor o solucionando problemas, y viene la típica persona a esto es una mierda, pues vale, te aplaudo por, o sea, por un comentario tan inteligente, ¿sabes? Sí, de hecho, nunca los borro. O sea, si no me entero, porque además, claro, si te insultan ya ni te enteras, porque YouTube los manda a la carpeta de spam de esta y al cabo de 60 días lo borra, por lo cual, menuda pérdida de tiempo para ellos, ¿sabes? Es como penoso. Y si no los borras, siempre respondo, le doy un corazoncito, que necesitan mucho amor, siempre lo digo, y luego les pido, les contesto y les pido por favor que no borren su comentario, porque lo voy a compartir. Y como ya me ha pasado que alguno lo borra, que pillo captura de pantalla y lo comparto, ¿sabes? Yo lo paso bomba, de verdad, lo paso genial.
Bueno, el siguiente pilar, el tercero, sería el tema del tiempo. Y encima en tu caso me interesa bastante. Yo soy una persona muy organizada, utilizo mucho el calendar, el tema del CODA. ¿Tú cómo haces para organizarte, o cómo has hecho para organizarte hasta el día de hoy en todos los proyectos, en todas las situaciones que has ido viviendo?
Yo actualmente me organizo con Asana, que es un gestor de tareas como Trello, por ejemplo, parecido, y también con Google Calendar, ¿no? Y entonces lo que intento es, pues eso, lo que te decía antes, definir un día a la semana qué hago, qué cosa, ¿no? Por ejemplo, los lunes, el primer día de cada mes, grabar los vídeos de YouTube. Si tengo que hacer... O sea, normalmente las cosas las suelo hacer por la mañana. Yo me levanto a las 6 de la mañana, de 6 a 8 estoy trabajando porque tengo dos niños. Entonces, ¿qué pasa? Es el momento de despertar a los niños al cole, a prepararlos para que se los lleven al cole. He aprovechado a hacer así, que antes no lo hacía, ¿no? Antes simplemente me levantaba con ellos porque eran más pequeños y empezaba a trabajar luego. Y dije un día, ¿qué pasa si me levanto 2 horas antes de que se levanten ellos? ¿Qué sensación puedo tener? Entonces me di cuenta que me sentía mucho mejor, y esto ya es algo psicológico realmente, ¿no?
Sí, sí, sí.
Porque, claro, yo trabajo esas 2 horas y una vez que luego paro a las 8 para prepararlos, y una vez que se marchan, que ya queda todo en silencio, ¿no? Digo, wow, ¿cuánto he avanzado? ¿Sabes? Y entonces ya continúo trabajando el resto de la mañana de 9, 10, 11, 12 a 12 y media, 3 horas y media. Y luego ya el resto del día, si quiero, me lo puedo tomar de descanso, ya está, ¿no? A veces sí que continúo trabajando por la tarde, o por ejemplo ahora, ¿no? Esta charla de ahora, charlas o lo que sea, porque me apetece. Los fines de semana no, porque estoy con la familia. Y luego me acuesto temprano, a las 10 ya me acuesto. Que antes lo que hacía era acostarme más tarde, y luego me daba cuenta que el acostarme más tarde lo único que hacía realmente era perder tiempo, estar mirando tonterías, ¿sabes? Porque a las 10 de la noche no te vas a poner a trabajar, ¿sabes? No era cuestión de acostar a los niños, levantarme yo para ponerme a ver tonterías. Dije, no, aquí hay algo que no cuadra. Entonces dije, bueno, pues me acuesto, tal, a dormir, y a las 6 me levanto, ¿no? Entonces tengo una organización, como puedes ver, muy, muy marcada, ¿no? Que actualmente, claro, yo en mi caso, como tengo hijos, pues la tengo que adaptar bastante a ellos. Anteriormente no. Uno cuando no tiene hijos, da igual, trabajas a las 3 de la mañana si hace falta, ¿no? O tal, ¿no? Y los sábados y domingos los mantengo libres, precisamente para estar con la familia.
Tienes una muy buena organización y me mola mucho porque yo lo utilizo para tareas, pero también me mola mucho lo que estaba diciendo de primer lunes de cada mes, tal. Ese sistema me mola bastante, pero no, yo, por ejemplo, para ese tipo de eventos o para ese tipo de... lo que te has dicho, tengo que organizarme el contenido. Pues actualmente yo no me lo marco como tú haces, me parece un muy buen sistema, porque si en tu mente ya tienes que el primer lunes de cada mes, o el primer miércoles, o el primer o el día 5 de cada mes, haces eso. Y cuando pasan X meses, como que tu cuerpo se programa porque ya tienes en la mente eso. ¡Ostras!
Claro, porque además, ¿qué pasa? Si tú vas posponiéndolo, luego es algo como que, por lo menos yo notaba, sí, como que me estaba ocupando lugar ahí en plan de, no te olvides que tienes que hacer esto, no te olvides que tienes que hacer esto, ¿no? Y era en plan... Y llega el día tal, que no lo he hecho aún. No puede ser, no puedes tener la mente así pensando en algo, ¿no? Entonces eso lo haces y dices, ya está, es este día, ya está, lo he hecho, ¿no? Y así con algunas otras cosas también. Lo que pasa ahora, como ya tengo un equipo que trabaja conmigo, pues lo que te decía antes, ¿no? Por ejemplo, mi community manager pues igual me pide hoy, mira, Rox, mañana vamos a publicar una historia en Instagram, necesito que me pases esto. Ah, pues, ella ya sabe también, entonces me da un margen de 24 horas como para yo poder sacarme las fotos, los vídeos, etcétera, ¿no?
Qué bueno. Pasamos con el cuarto pilar, que es el tema de las relaciones. Muchas veces cuando empezamos cuesta dedicarle tiempo a familia y amigos, porque al final se lo estamos dedicando a ese proyecto. ¿Tú cómo has ido haciendo a lo largo del tiempo?
Sí, eso es un poco más complicado. Lo bueno para mí es que mi marido siempre me ha apoyado al 100%. O sea, y claro, yo vivía en Barcelona, bueno, vivo en Barcelona actualmente, pero en su momento cuando empecé a trabajar vivía en Barcelona y el resto de mi familia estaba lejos. Ellos viven en Galicia. Entonces nunca había esos problemas de compromisos familiares, en plan de, no sé, una celebración, ¿no? Lo típico o algo así. Sí. Yo era los días que me tomaba vacaciones, pues iba a Galicia, los visitaba y ya está, ¿no? Entonces él, como siempre, me apoyó mucho en todo lo que las decisiones laborales que he tomado, pues nunca he tenido problema. Y luego, bueno, lo he intentado, como digo, compatibilizar con los niños, ¿no? Porque cuando tienes hijos ya es diferente, claro. Y más, bueno, siendo mujer, ¿no? Que tienes que tener al niño, o sea, cuando son muy pequeños, los bebés y todo esto, que es más complicado, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, le he intentado compaginar y, por suerte, como al trabajar desde casa es más sencillo realmente. O sea, yo nunca me había planteado, por ejemplo, el hecho de tener hijos mientras trabajaba, que sé que hay gente que, obviamente, ¿no? Si no, hay mucha gente que tiene hijos y trabaja por cuenta ajena, me refiero.
Sí.
Pero considero que realmente es una labor admirable. Porque, claro, ¿cómo haces? O sea, es complicado realmente si tú trabajas por cuenta ajena el tener hijos, ¿sabes? Uh-huh. Y por suerte, como los dos trabajamos desde casa, pues yeah. Eso ha facilitado mucho el que podamos estar siempre con ellos, por ejemplo, y no tengamos que tener a alguien que los cuide, etcétera, ¿no?
Eso es otro nivel.
Claro.
Y pasando ya con el último pilar, es el tema del dinero. Yo lo entiendo como un medio para conseguir cosas. Estas cosas pueden ser materiales o no. ¿Tú cómo entiendes el dinero?
Lo entiendo como tranquilidad, porque mirad, ¿qué te puedo contar una historia para que veas? Cuando trabajaba por cuenta ajena, ganaba muy bien, realmente. Cuando llegué a ser jefa, ganaba muy bien. Veía el inconveniente de que ganaba más dinero del que podía gastar, ¿vale? Solo tenía esos 15 días de vacaciones y realmente es complicado. Parece una tontería, pero es complicado gastarte el dinero si no tienes tiempo, ¿sabes? Porque tú quieres hacer cosas y no puedes, porque tienes que trabajar, ¿no? Y tienes que organizarte las vacaciones y solo durante las vacaciones gastar ese dinero, ¿no? Que era también uno de los motivos por los cuales no me encajaba, porque yo decía, no, si yo quiero irme de vacaciones ahora, no, es que ahora no puedes, tienes que esperar una fecha determinada para irte de vacaciones, ¿no? Y entonces, pues... ¿qué te iba a comentar con respecto a esto? Ah, sí que el tema del dinero es fundamental porque, por ejemplo, yo estando trabajando por cuenta ajena, hubo un momento que tuve un pequeño contratiempo con la espalda, ¿vale? Que ellos lo consideraban como que era algo mecánico, ¿vale? Yeah. Tuve que estar de baja una semana porque me dolía muchísimo, pero muchísimo. No me podía ni mover, no podía estar sentada, no podía estar de pie. Era súper incómodo el dolor que tenía y a base de analgésicos, ¿no? Me habían dado en ese momento 10 días de baja, pero mi jefe llamándome al sexto día que por favor que volviese al trabajo porque me necesitaba, ¿sabes? Y era como en plan, pero... Y yo de aquella volví antes, ¿sabes? Volví antes incluso. Y entonces pasó el tiempo y se me pasó eso en la espalda, ¿no? Al cabo de un tiempo nació un niño con tal y cual, se me empezó a agravar de nuevo el dolor en la espalda. Pero era, o sea, era un dolor de verdad, o sea, me llegaba a doler desde el hombro hasta el pie.
Ostras.
Entonces voy a la seguridad social, lo típico, ¿no? Uno dice, bueno, soy autónomo, pago mis gastos, qué bueno. ¿Tal? No, esto no es nada, probablemente tómate lo típico, tómate analgésico y se te pasará, ¿no? Paracetamol, ¿no? Ibuprofeno, paracetamol. Y dices tú, vale, pero no creo que esto me lo cure, ¿no? O sea, lo típico, ¿no? Tú tómate eso. Y si te duele una más, pues en lugar de una semana, dos. Y si te sigue doliendo, pues vuelve y te receto más. Claro. Y entonces yo comentándolo con mi marido, dice, esto no puede ser y tal. Y es que me dolía muchísimo, me dolía todo, ¿no? Toda la parte izquierda. Y entonces al final, por privado, ¿vale? De ahí viene lo del tema del dinero y el tema de la tranquilidad. Por privado me fui a hacer una prueba. Y resulta que tenía una hernia discal. Parte del disco se me había salido fuera de la columna. Y entonces eso me rozaba contra el nervio ciático y me hacía doler todo.
¡Ostras!
Entonces yo voy con esas pruebas al médico y le digo, mira, esto es lo que me pasa. Que los analgésicos no me van a curar esto, ¿sabes? Y, ya, me acuerdo ese día. Bueno, te puedo recetar más analgésicos, pero no, me va a seguir doliendo. Y como, así como por lo bajito me dice, en plan, ¿sabes? Apartándome la hoja, dice, ya, pero es que aquí no te vamos a operar. Solo te operaríamos en caso de extremo en que no puedas andar, en que ya pierdas la movilidad de las piernas. Y yo, bueno, gracias. Y yo, vale, ya me lo soluciono yo por mi vida. Gracias a que he trabajado durante mucho tiempo y tengo un nivel económico que me lo puedo permitir. Me voy a lo mejor, busco por internet, lo típico, cuál es el tal, busco unos médicos que son aquellos que trabajaban para la selección de fútbol de aquí de Cataluña, que son buenísimos realmente, que trabajan con células madre para la columna, porque, claro, yo quería no solo que me quitaran la hernia, sino que qué pasaba con la columna, que se me había salido un trozo de disco, ¿sabes? Lo había perdido, ¿no? Voy eso al hospital de aquí de Barcelona, al hospital Tecnón. Me dicen, sí, no hay problema, te operaríamos, te sacamos esto, te ponemos células madre, tal, y puedes que incluso se regenere parte y tal. Vale. Aquí, ¿sabes? Cheque en blanco, ¿sabes? Eso es lo que te permite el dinero, ¿sabes? Me acuerdo que esa operación me costó 18.000 euros. O sea, el que me operaran y el que me inyectasen células madre. Yo entiendo que una persona que no carece de dinero no puede permitirse eso y tienes que vivir con ese dolor. Tienes que vivir con ese dolor para siempre. Porque según lo que me había dicho esa médica en ese momento era, no te podemos operar, ¿sabes? No estás debido a muerte. El dolor lo puedes aguantar, ¿sabes? Entonces el dinero realmente es la seguridad, la tranquilidad de que tú dices, oye, me pasa algo, puedo hacer frente a eso, ¿no? En ese momento me operaron y una maravilla. O sea, está, se fue el dolor, o sea, en el momento, ¿sabes?
Este tipo de historias a mí me encantan porque también con Jesús Alonso Gallo también me contó una historia similar y era también del tema de un tratamiento para el cáncer de un familiar. Era una historia y va de la mano. Quiero decirte, el dinero no te da la felicidad, pero no tener dinero igual.
Pero a mí esa frase no me gusta. Cuando dicen el dinero te da la felicidad, no, ¿qué va? O sea, ten un problema de salud que no te lo cubran, o que no te lo cubran al momento. ¿Cuánta gente, tristemente, ha fallecido porque le han llamado a hacerse las pruebas una vez ya había fallecido, por ejemplo? Dices tú, ¿no? ¿Sabes? Entonces, sí, en mi caso, yo podría haber estado con ese dolor hasta ahora, porque igual puedo caminar. Pero claro, y una persona que no tenga ese nivel económico en ese momento no puede operarse por privado, ¿no? Entonces, el dinero sí da la felicidad. Yo me operé y he estado súper feliz de la vida, ¿sabes? Sí da la felicidad. Eso no te garantiza que mañana vayas a estar triste por otra cosa. Eso no tiene nada que ver. Yo creo que la gente mezcla términos, ¿no? El hecho de que te compres algo material, obviamente no te va a hacer feliz. Te va a hacer feliz en ese momento. Pero es que estamos hablando que el dinero no solo cubre cosas materiales.
Tal cual.
El hecho de que, yo qué sé, esté triste, me apetezca ver a mi madre, yo mañana puedo comprar un billete de avión y la voy a visitar, ¿no? Aunque viva al otro lado del país.
Sí, al final son también muertes en ese tipo de situaciones y decir, ostras, pues igual aquí sí.
Sí, es el de nuevo de la felicidad, te lo digo yo.
Vale, pues teniendo claro ya estos 5 pilares, conociendo tu historia, conociendo cómo lo has hecho, yo creo que por hoy ya lo tendríamos, Roxana. Así que si quieres decir dónde pueden seguir un poco tu trabajo y tus locuras.
Pues en mi academia, en videocursosonline.com, que es mi academia online, de formación online. Y en mi canal de YouTube, que lleva mi mismo nombre, Roxana Falasco, y así también me puede encontrar en las demás redes sociales.
Vale, pues perfecto. Yo he encantado de la vida, me ha molado mucho conocer cómo lo has ido haciendo, porque al final, cuando vemos el punto brillante, ahora al final del camino, puedes decir wow, pero cuando conoces toda la historia, ostras, lo que hemos hablado, consistencia y tiempo.
Sí, que la gente no se quede solo con el resultado final, que es el mayor error siempre cuando ven que alguien ha tenido éxito. No, hay que ver todos los años detrás de arduo trabajo y de cosas que obviamente no se pueden detallar, pero que son muchas cosas las que han pasado.
Si lo quieren detallar, que te avasallen por email.
Perfecto, muchísimas gracias, Nacho, de verdad, por haberme invitado, me lo he pasado genial.
Nada, a ti lo mismo digo. Venga, adiós.